Hola, muy buenas noches a todos. Hemos regresado con otra entrega más de Gilmore Hour. Esperamos que todas, todes y todos se encuentren muy bien. Me da mucho gusto de nuevo regresar al micrófono después de la última entrega de Rebe sobre Christopher. Como ya les comentó Rebe, el final del año pasado estuvo muy mortal para ambos. Entonces, por eso, tanto las emisiones del recap del podcast de Scott Patterson como las emisiones de la temporada, pues las detuvimos porque no nos daba la vida. Pero poco a poco hemos estado retomando las actividades, volviendo a ir el podcast, ponernos al día con Gilmore y de nuevo pues volvemos al ruedo. También con el podcast de Scott Patterson me retrasé yo personalmente horrible porque son muchísimos episodios, pero aparte son episodios que luego a veces son más de una hora lo que duran y a veces hay incluso más de un episodio a la semana. Entonces con el trabajo y con todo el barabunta del fin de semestre y de fin de año, pues se me complicó mucho hacer los recaps. Y por eso vamos a hacer este episodio especial, que va a ser una forma muy sutil de nuestra parte de volver a retomar los episodios que no hemos comentado del podcast, pero también para darles pues una noticia, que es que vamos a regresar con los recaps de los episodios de Scott Patterson dentro de los episodios normales de Gilmore Hour. Porque luego los episodios de Scott Patterson, a veces los últimos que he estado oyendo han estado bastante buenos, con mucha información, pero de repente tienen artistas invitados que no son tan relevantes para la trama de Gilmore, o que no aportan a nuestro parecer algo, datos tan importantes de la serie, un poco más en torno a la época tal vez, pero pues a veces se sienten un poco como relleno. Por lo cual estaremos juntando los recaps de I Am All In dentro de nuestros episodios quincenales, o en la medida de lo posible los que vayamos sacando en esta nueva temporada. Esperamos que nos sigan comentando todo lo que les gusta y lo que no del podcast. Y ya que tanto Rebe como yo nos divertimos muchísimo haciéndolo, y nos divertimos también mucho comentando lo que dicen en los diferentes podcasts, en lo que nos ponen en los comentarios, y pues también viendo de nuevo Gilmore Girls. Bueno, como ya les dije, este episodio va a ser como un enorme recap de el podcast de Scott Patterson, I Am All In, y por eso le puse We Are All In, porque pues básicamente los voy a llevar por un crash episode post de lo que ocurrió en los últimos meses en el podcast de Scott. Seguramente han visto cosas en redes sociales, en el Instagram del podcast, porque ellos se siguieron transmitiendo y siguieron siendo muy eficientes con sus transmisiones, porque ellos tienen presupuesto. Pero pues vamos a comentarles un poco más de lo que se ha hablado últimamente, y también algunas cosas importantes que hemos notado en el podcast. Cabe mencionar que debido a la gran cantidad de episodios que tienen el podcast de Scott, seguramente voy a hacer una segunda entrega de este We Are All In, porque en el último episodio apareció Gypsy. La actriz que interpretó a Gypsy se llama Ross Abdu, y pues es Gypsy, pero no he podido oír su episodio, por lo cual seguramente si no hago un episodio especial de lo que falta para ponernos al día, lo meteremos en el siguiente episodio de Gilmore Hour. Probablemente algunas cosas las mencioné en algún episodio anterior, pero pues por si lo perdieron, o por si ya se ha pasado tanto tiempo desde entonces, pues lo recalcamos, ¿no? Algunos de los invitados especiales que han habido en los últimos meses han sido de todo, desde personajes extras como gente de vestuario, como seguramente se dieron cuenta, Chad Michael Murray. Uno de estos personajes que no tenían un extra de la serie era Carol B. Beckstrand, quien aparece como extra en varios episodios de Gilmore Girls, y pues sobre todo pues comentó de cómo era el ser extra en la serie. Si me no recuerdo, ella comentó que una vez Lauren Graham llegó al espacio donde estaban los extras y vio que tenían donas de Krispy Kreme, por lo cual se sintió un poco ofendida de que los extras tuvieran donas de Krispy Kreme y ella no, pero lo comentó como un poco a modo de broma. También tuvieron un episodio especial con algunos miembros de boy bands de los 90s. Y en este caso trajeron a Drew Lachey y Jeff Timmons de la banda 98 grados, 98 Degrees. A mí en el personal no me suena la banda. Yo era más de los Backstreet Boys y The NSYNC. Tenía como 10 años en los 90s, ¿no? A finales de los 90s. Pero aparentemente 98 Degrees estaba al nivel de los Backstreet Boys y The NSYNC. Entonces, este fue un episodio que también sentí yo un poco de relleno, porque realmente la razón por la que estos dos señores, ya estos señores, aparecen en el podcast es porque, si se acuerdan, en el episodio en el que Emily crea un cuarto especialmente para Rory, pone bandas, pósters de bandas que en ese momento eran populares, eran finales, principios de los 2000, entonces 98 Degrees pues todavía era una banda importante. Y traen el episodio a estos dos señores, pues porque hacen la referencia en el episodio que Emily pone los pósters de su banda, ¿no? De acuerdo a Spotify, algunas de sus melodías más famosas o canciones más famosas son The Hardest Things, My Everything, y entre otras, porque son las únicas como que no se ven como tan raras. Pero pues también cuéntenos en los comentarios de nuestras redes sociales. Recuerden que aparecemos como @GilmoreHour en Instagram, Facebook, Twitter, y creo que tenemos TikTok, pero creo que no lo usamos. Pero sobre todo usamos más el Instagram y el Twitter. Cuéntenos si ustedes reconocieron a en su época fueron fans de esta banda, 98 Degrees, y qué les pareció, y si les gustaba su música. O sea, alguna otra canción famosa que no mencioné, pues también cuéntenos en los comentarios. También en el episodio donde Lorelai y Rory se van a Harvard, recuerden que después de que Lorelai termina el engagement, el engagement, su relación con Max Medina, decide llevarse a Rory a Harvard, ¿no? A una visita express a Harvard. Y en ese episodio, en un momento se quedan en un bed and breakfast, que es una especie como de casa que sirve también como hotel, donde te dan el desayuno, y invitaron en ese episodio a Susan Rutan, quien aparece como la esposa del dueño de este hotelito en medio de la nada o cerca de Harvard. Pues también con toda su experiencia y cosas por el estilo. En ese mismo episodio de Harvard, como un fun fact, se ubica en la serie de Héroes, en la que también después salió Milo como protagonista. En ese episodio de Harvard, como uno de los estudiantes en la clase a la que Rory entra, aparece Masioka, como un super extra, super personaje de relleno, pero aparece Masioka, quien va a interpretar a Hiro Nakamura en la serie de Héroes años después. También tienen como invitado especial tiempo después a Peter Smith, quien perteneció a la banda de Big Time Rush. Big Time Rush en este caso ya es muy posterior a banda noventera. Si bien no recuerdo, Big Time Rush es posiblemente del 2010 en adelante, porque ya ni siquiera me tocó a mí, entonces tal vez mucho después. Y esta banda también tuvo, no sé si la banda tuvo primero su programa Nickelodeon y después tuvieron, se hicieron más famosos, o fueron banda y luego tuvieron el programa, pero tuvieron un programa en Nickelodeon que se llamaba como ellos, Big Time Rush. Y este joven, Peter Smith, apareció como extra en 2 episodios de Gilmore Girls. Entonces también lo invitaron como para platicar de su experiencia y cómo pues era vivir el momento Gilmore como un extra, ¿no? Antes de que la fama realmente le llegara a él. Una de las que me pareció súper interesantes, y seguramente voy a tener que retomar esto en un futuro episodio, es que invitaron a Brenda Maven. Y Brenda Maven fue la supervisora de vestuario en al menos 64 episodios de Gilmore Girls, entre ellos el episodio del baile de debutantes de Rory. Entonces, ella menciona que el presupuesto que tenían era monumental, era muy grande, pero pues también tienen que hacer, después, ¿no? Al principio pues tienen que hacer maravillas con lo que tenían. Pero para el episodio, por ejemplo, del baile de debutantes, si se acuerdan, hay una escena donde las chicas que están debutando tienen sus vestidos y tienen todo un baile de abanicos, ¿no? Esos vestidos que están usando en ese episodio fueron comprados, pero para el episodio de la, no me acuerdo qué temporada ahorita es, pero ya cuando Rory está en jail, ya sale con la brigada de la vida y la muerte, ¿se acuerdan? Hay un episodio donde van a saltar. Creo que es If You Jump, I Jump, algo por el estilo, si tú saltas, yo salto, que saltan los de la brigada de la vida y la muerte con unos paraguas y unos vestidos. Ese vestido, esos vestidos que están usando las chicas en ese episodio, es el mismo que usaron para el baile de mutantes de Rory. Lo único que hizo Maven fue hacerle algunos cambios, algunos cortes y confecciones, y reutilizó ese vestuario. Entonces yo creo que lo que voy a hablar con Rebe es hacer un episodio específicamente de vestuario y tomando como referencia lo que cuenta Brenda Maven, y pues también investigando un poco más para darles un poco más de datos duros. Pero creo que de los últimos episodios que ha habido en el podcast de Scott, el de ella ha sido como de los más ricos en cuestión de, como dicen en el podcast de Scott, de BTS, de Behind the Scenes, el detrás de escenas, porque realmente fue una persona que estuvo ahí. No empezó como supervisora de vestuario, estaba un poco abajo. Luego creo que la que estaba supervisora de vestuario se fue. Ella decide no comentar al respecto sobre el asunto, pero de un día para otro ella se convirtió en la supervisora de vestuario, y fue lo que le permitió pues tener ese insight de lo que estaba ocurriendo realmente tras bambalinas. Otro también que me pareció súper interesante, y sé que me voy a contradecir porque es un personaje súper X y sin mucha relevancia, y de hecho Rebe me lo comentó cuando salió el episodio originalmente, pero como pasaron meses entre que me lo comentó y que lo oí, pues tardé en emocionarme. Pero si ustedes han visto la serie de Desperate Housewives, Esposas Desesperadas, seguramente conocen bueno, si la vieron en inglés o en las veces que llegó a aparecer, a Mary Alice Young. Mary Alice Young es esta mujer que es asesinada, o que muere más bien, en el primer episodio de la primera temporada, y quien va a fungir como la narradora durante toda la serie. Bueno, narradora, si la vieron en inglés, es Mary Alice, es esta actriz. Si la vieron en español, pues seguramente fue otra actriz, y llegó a aparecer en varios episodios de la serie de Desperate Housewives. Pero antes de ser Mary Alice Young, Brenda Strong, que es el nombre de esta actriz, apareció en un episodio de Gilmore Girls. Es en este episodio cuando ahorita les digo exactamente el título, cuando a Rory y a Lorelai las obligan a formar parte de algún equipo en Chilton. Si se acuerdan, a Rory prácticamente la tachan como de ser una solitaria, que no tiene amigos, que no tiene algo que hacer, y el director la obliga a unirse a algún equipo que eventualmente terminan siendo las Puffs, esa sociedad secreta que estaba en Chilton. A Lorelai le pasa lo mismo cuando va a quejarse de que están obligando a Rory a socializar, y la obligan a formar parte de un grupo de madres de familia que eventualmente va a organizar un desfile de modas en la posada de Lorelai, en el Independence Inn. Y antes de ir con ese episodio, quiero continuar con Brenda Strong, porque ella va a interpretar como a la presidenta o a la líder de este grupo de mamás de Chilton que están a cargo del desfile de moda, de este acto de caridad. Y Brenda Strong, lo que va a decir es que para ese punto pues ella era muy, ella no era todavía la famosa Mary Alice Young que llegó a ser eventualmente. Ella estuvo unos cuantos episodios, y lo que jugaron mucho con este episodio fue qué hubiera pasado si Luke y ella hubieran salido de una cita, porque ya ven que, si se acuerdan, este personaje que se llama Eva como que le tira los canes a Luke, ¿no? Y Lorelai se pone un poco a la defensiva, pero qué hubiera pasado entre Lorelai entre Luke y Eva si hubieran salido. Ellos mencionan que posiblemente nada, que pues como que no hubiera visto química, más allá de un, tal vez alguna fascinación de ojito y ya. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué creen que hubiera pasado si esta mujer de Chilton hubiera salido en una cita con Luke? Queremos oírles en los comentarios. Y por supuesto, el highlight del fin de año fue la presencia de Chas Michael Murray. Y para quienes no lo recuerdan, es quien interpreta a Tristan en la serie de Gilmore Girls. Y que también se hizo muy famoso porque era un hard rock en su época. Era de los hombres más hermosos de su época, de los más cotizados. Y también apareció en series como One Tree Hill y, si mal no recuerdo, también en Dawson's Hill. Ahorita confirmo ese dato en 2 segundos. La presencia de Chad Michael Murray también es muy importante, me pareció muy interesante, porque pues habla del papel que él le dio a Tristan en Gilmore Girls. Bueno, solo para retomarlo, participó en One Tree Hill, también salió en las películas con Hilary Duff, la historia es la Cenicienta de Hilary Duff, y Freaky Friday con Lindsay Lohan, lo cual es chistoso porque pues esas dos tuvieron una rivalidad en su época. Pero pues también fue participó en series como One Tree Hill, que fueron muy populares en su época, y también Dawson's Creek. Entonces, él dejó Gilmore Girls porque le ofrecieron este papel en One Tree Hill. Y después, también creo que estaba en Dawson al mismo tiempo, que estaba en One Tree Hill. Y ya después que tuvo el protagonista en One Tree Hill, pues ya fue cuando deja Gilmore Girls, que es la escena que vemos en el episodio 10 o 11 de la segunda temporada, cuando vemos que a Tristan se lo llevan a una escuela militar. Ahora, él dice que a Tristan lo hizo un poco insoportable en la forma en que se lleva con Rory, pero no sé qué piensan ustedes, qué piensan del papel de Tristan, porque la primera vez que vi la temporada, así ya muchos ayeres, la verdad es que el dude es muy guapo, entonces eso me ofuscaba un poco. Y más adelante diré otra cosa al respecto de los teams, pero como que siempre tenía esta sí, bueno, era muy tóxico, eso es claro, pero como que al final, en esos últimos episodios, como que mostró un poco más ese lado vulnerable que tantas no mostraba. Entonces tal vez eso sea muy importante tenerlo en cuenta para el papel de Chad Michael Murray, ¿no? Que por cierto, justo le comentaba a Rebe en una nota aparte, que me parece increíble cómo tanto Chad Michael Murray como Milo Ventimiglia, que interpretó a Jess, y Jared Padalecki, que interpretó a Dean, se ven increíbles 20 años después de Gilmore Girls. Los tres, el actor que hace Logan, 2-2, pero tanto Milo como Chad como Jared se siguen viendo aún mejor, incluso me atrevería a decirlo, que hace 20 años. Y no sé qué comen, no sé qué Dios vendió en su alma, pero me parece algo muy notable, porque incluso a finales de año pasado, me parece que fue que el episodio de Chad Michael Murray fue a finales del año pasado, y menciona que tiene un hijo, creo que de 6 o 7 años, y Scott Patterson tiene un hijo de 7. Entonces pues ahí, o sea, y se sigue viendo increíble. Pero bueno, volviendo al tema de Gilmore, hace mucho énfasis en cómo él interpretó al personaje, desde qué postura lo estuvo tomando, y que eventualmente pues no era una pareja para Rory, sino más bien una especie de personaje que debía crear esa discordia entre Dean y Rory, que eventualmente pues lo va a hacer, ¿no? Lo que sí es muy, muy notable es que Scott Patterson 100% es Team Jess, desde el primer momento hasta ahorita sigue siendo Team Jess, y y pues sí, creo que de haberse dado la oportunidad, tal vez el personaje de Chad Michael Murray hubiera continuado de una forma interesante, tal vez como una versión masculina de Paris, pero pues es algo que ya no se desarrolló porque, como ya lo mencioné, Chad Michael Murray se fue a otra serie y pues ya ahí quedó el personaje de Tristan. Pero creo que fue uno de los episodios más conmovedores e interesantes que hubo el año pasado. La siguiente invitada importante, como ya lo mencioné al principio, fue Rose Abdu, que interpretó a Gypsy, y de quien aún no hubo el episodio, pero pues recordemos que en el episodio que hablamos de representación LGBT hay esa enorme teoría de que Gypsy es lesbiana y de que está enamorada de Lorelai. Yo personalmente no creo esta versión de que tal vez sí lesbiana, pero no que esté enamorada de Lorelai. Pero bueno, eso lo dejamos a debate y esperamos que lo en los comentarios. Pero lo que sí, y es que recuerdo que en algún momento Rebe lo comentó, es que hay una serie que también crearon los Sherman Paladino tuve estas chicas de ballet, ahí se me fue el nombre, donde Gypsy aparece. Bonheads se llamaba la serie, que tuvo una sola temporada. A mí me gustó mucho, pero la serie no pegó. Hay un GIF muy famoso que estuvo dando vueltas en Twitter y en Tumblr en su momento. También sale esta Kelly Bishop en esa serie. Actualmente creo que no está en ninguna plataforma disponible. Pero pues también Susan Foster es la protagonista. Y tiene como mucho reparto que estuvo en Gilmore Girls. Pero bueno, cuando escuchemos el episodio de Gypsy, pues les traeremos el recap, porque pues Gypsy fue de los personajes que duró más en toda la serie. Y si mal no recuerdo, creo que incluso estuvo en el revival también. Y también desde finales de octubre o mediados de octubre, en el podcast de Scott estuvieron promocionando un episodio especial que ellos denominaron el Friendsgiving, donde básicamente invitaron a Sally Struthers, que interpretó a Babette, Jackson Douglas, que interpretó a Jackson, Gantley Phillips, el trovador del pueblo, y a Emily Kuroda, que interpretó a Mrs. Kim. Ya vi el episodio, pero debo hacer un enorme mea culpa, porque nunca escuché la parte de la señora Kim. Entonces no sé si, o realmente, por ejemplo, Alejandro no puse atención, o esa parte no la subió en el podcast. Entonces prometo volver a oírlo y poner atención a ver si mencionan la parte de la señora Kim, que creo que es de las más importantes. Que sí me gustaría oír sus opiniones sobre Gilmore Girls. En el caso de Sally Struthers, que es Babette, pues es una persona increíble. Ya había estado en los primeros episodios del podcast. Creo que estuvo junto con Miss Patty. La señora se sigue viendo igual que hace 20 años, lo cual me parece magnífico. Pero pues sí, también cuando ella habla, se nota que con el momento que interpretó a Babette, le dio esa voz característica de Babette, como de persona fumadora. Voz que no tiene cuando habla normalmente, ¿no? En el caso de Jackson Douglas, que también los comentamos en su momento, Jackson originalmente tenía otro nombre que se parecía mucho a... No era Jackson, era otro nombre, no me acuerdo cuál era. Pero entonces Amy Sherman Palladino decidió, bueno, pues te vas a llamar Jackson, lo único que va a cambiar es tu apellido. Y por eso el nombre de Jackson se quedó como Jackson, porque allá se confunde con otro personaje y no querían crear conflicto entre los televidentes. El que sí me parece un súper relleno, y a mí la persona me da mucha flojera, es la intervención de Gantley Phillips, que es el trovador del pueblo, porque ya tuvo un episodio para él solo. La verdad no recuerdo ningún highlight importante de esa serie, digo, de ese episodio, pero a mí la persona me da flojera. O sea, como que no siento que le aporte mucho. Siento que es un personaje simpático en la serie, pero en el podcast de Scott es como de... Ay, no me da ningún plus, ¿saben? Entonces, sin mucho hay que mencionar al respecto. Y algo que antes de que continúe con otro tema que quiero tocar es un dato curioso que Scott comparte. Dice cuando Milo Ventimiglia, que interpretó a Jess, llegó al set de Gilmore Girls, causaba furor entre las chicas. Y eso es algo que trae algún otro joven también. Pero que las chicas estaban de mal humor y llegaba Milo y se ponía de buenas. Que hacían piruetas, manometa y media, cualquier cosa para llamar la atención de Milo. O sea que el appeal de Milo era muy fuerte para las chicas que estaban en el set grabando como extras. Entonces creo que eso me pareció un fact muy, muy importante y muy chistoso también como mencionar. Y en esa misma línea quiero cambiar una de mis opiniones que tuvimos al principio de este podcast. Y es que yo desde que la primera vez que vi el episodio, la serie, fui Team Dean y luego fui Team Logan. Pero pues estamos hablando de hace 15 años, 10 a lo mucho. Y Jess siempre me caía muy muy gordo. Pero ahora, oyendo el podcast de Scott y viendo de nuevo la serie, creo que coincido completamente con lo que dijeron en el podcast. Y es que Dean fue un perfecto primer novio para Rory, pero no hubieran durado. O sea, Rory se hubiera eventualmente aburrido de Dean. Y creo que Jess es un personaje... O sea, Milo es muy, muy, muy guapo. El personaje es un poco nefasto, pero pues también está todo el background de que su mamá prácticamente no lo pela, está solo, tuvo una infancia relativamente difícil, y como lo dije creo que en algunos de los episodios pasados, creo que el Jess que vemos en el revival era un Jess perfecto para Rory de la serie original. No la Rory de la serie del revival, sino una Rory de la serie de la temporada, de las temporadas finales. Un Jess más maduro, un Jess inteligente y que sigue siendo muy atractivo. Entonces, no diré que soy Team Jess, porque en la serie original sigue siendo un poco nefasto, pero sí entiendo el appeal que Jess pudo llegar a tener, tanto con las fans como dentro de la serie. Entonces, pues eso es como un comentario que quería dejar notar. Otra cosa que quería traer a colación y que ya no tiene tanto que ver con el podcast de Scott, o sea, ya tiene que ver con el podcast de Scott, es algo que oí hace unas semanas en otro podcast que no tiene nada que ver con Gilmore Girls, pero que hablaron del tema. El podcast es Sin Comentarios, de Fernanda Dudet, que está en Spotify, y el episodio, ahorita les digo exactamente cómo se llama, pero estaban debatiendo de cosas varias, y en eso llegaron a hablar tanto de Shonda Rhimes, la creadora de Grey's Anatomy y otras series famosas, y de Amy Sherman-Palladino. Si mal no recuerdo, el episodio se llama Series para matar neuronas, del podcast Sin Comentarios. Sí, que se los compartiremos en redes sociales en estos días para que lo chequen y nos digan ¿qué opinan? Pero básicamente la premisa de esta sección del podcast es que dicen que tanto Shonda Rhimes como Amy Sherman-Palladino son un poco... están en zona de confort. O sea, ya encontraron su nicho y por lo cual no van a cambiar el tipo de obra que hacen. Por lo cual no son completamente... O sea, están conformes con trabajar con mujeres blancas de cierto privilegio. Y creo que más que Grey's Anatomy se enfocaron más en Bridgerton, en el caso de Shonda Rhimes, ¿no? Entonces, como esta parte de que estas mujeres, tanto Shonda Rhimes como Sherman-Palladino, ya encontraron su nicho y que no les permite cambiar, más bien, no quieren aventurarse en algo más moderno, y por eso se quedan como estancadas en estas figuras antiguas de los 50s. Por ejemplo, en el caso de Shonda, de Shonda, pues sí fue Bridgerton, que así ya no tienen que entrar cosas modernas tan obviamente. Y en el caso de Amy Sherman-Palladino, y yo no lo había pensado, es con Mrs. Maisel. Porque Mrs. Maisel, si bien no para mal, pues sí es una serie enfocada en una mujer blanca privilegiada de los años 50. Entonces, de cierta forma, está en una forma segura de no tener que tocar temas que pueden ser controversiales de cierta forma. Entonces, quería poner sobre la mesa, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Shonda, bueno, en este caso Amy Sherman-Palladino, si es que ven Mrs. Maisel o vieron el revival de Gilmore Girls, el cual a la fecha sigo detestando, salvo por dos o tres cosas, creen que Amy Sherman-Palladino no tenga la capacidad o no se quiere enfrentar a estos nuevos temas y por eso prefiere quedarse con mujeres que ya conoce, blancas, privilegiadas, y así no tener que entrar en los temas modernos de cierta forma, o que solamente... pues es lo que les funciona y es que quieren seguir, que está bien, pero ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que Shonda Rhimes o Sherman-Palladino tengan la capacidad de tocar esos temas modernos? O sea, se le hace cuestiones de género, de feminismo, etcétera, etcétera, que hoy en día pues es lo que está un poco más en boga en la televisión. Queremos oír sus comentarios y sus opiniones. Y esto fue todo por mi parte en este We Are All In, este súper resumen de lo que ocurrió en los últimos episodios del podcast de Scott Patterson, I Am All In. Como siempre, esperamos leerles en nuestras redes sociales. En todas aparecemos como @GilmoreHour. Mi nombre es Rodrigo Illescas y en nombre de Rebeca Mejía también les agradecemos su escucha y nos vemos en la próxima entrega. Linda semana.